Subsecretario de Niñez de Salta. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Voy a presentarte, sí, ¿qué tal? Jimena y Mariana, te saludamos aquí en Antena Infantil.
¿Qué tal, Jimena y Mariana? ¿Cómo estás?
Subsecretario de Niñez y Familia, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia de Niñez y Familia. Ese sería el cargo. Es.
Perfecto. Exactamente. Yo soy abogado y estoy a cargo de la Subsecretaría de Niñez y Familia, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, y a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Bien. Bueno, Pablo, mucho para reflexionar, ¿no? En estos días, como decíamos hace un momento, pasan estas cosas, como fue lo del secuestro de esta nena de 7 años en Buenos Aires, y por ahí tenemos la reacción espasmódica. Lamentablemente a veces no nos persiste en el tiempo la preocupación, o de la manera que deberíamos como sociedad. Pero bueno, nos surge esta cuestión de preguntarnos qué hacemos ante la niñez en situación de calle y en su caso preguntarle, bueno, ¿cómo se trabaja en Salta? Si hay algún programa específico, hay alguna política o alguna línea de acción que se siga con estos casos, que nos comente.
Bien. Bueno, en primer lugar, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia es el órgano de aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.061 y la Ley Provincial 7970. ¿Qué significa esto? Significa que estos principios, derechos y garantías que están contemplados en la normativa nacional son de aplicación obligatoria y de orden público en toda la República Argentina, obviamente independientemente de las legislaciones provinciales, que lo que hacen es la aplicación de esa ley, que son de orden público, una orden imperativa. El Estado tiene la obligación, al igual que toda la sociedad, de reconocer en los niños ni adolescentes un sujeto de derecho, un plus de derecho y garantía. ¿Qué significa esto? Que esta ley de protección integral lo que hace es, mediante la gestión asociada, articulada de los organismos de gobierno, brindar una protección integral. ¿Qué significa eso? A través de la descentralización operativa, a través de la protección local, una protección inmediata, se deben procurar políticas públicas con la finalidad de brindar esa protección al sector más vulnerable de la sociedad. La Secretaría, particularmente, como dije, es la autoridad de aplicación, y en el marco de las intervenciones lleva a cabo medidas de protección integral, que son aquellas medidas mediante las cuales nosotros como Secretaría articulamos, gestionamos y llevamos a cabo acciones propias tendientes a que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar y criarse dentro del seno familiar. En el caso que eventualmente existan factores de riesgo que pongan en riesgo la vida de estos niños, niñas y adolescentes, se adoptan medidas de protección excepcionales. ¿Qué implica esto? Implica separar a los niños ni adolescentes de ese núcleo familiar del cual se torna riesgoso y disponer la inclusión, el alojamiento transitorio en un dispositivo estatal o en su defecto disponer bajo los cuidados transitorios de algún familiar, un referente afectivo.
Ahora, Pablo, perdón, eso sería en el peor de los casos.
Sí.
¿Sí? Ajá. Bien, pero eso tiene que quedar claro, digamos, ¿no?
Exactamente, eso sería como último recurso disponible a medida, porque la prioridad es que los niños y adolescentes puedan desarrollarse y criarse dentro del seno familiar.
En el seno de la familia, claro.
Y ahí es donde el Estado debe priorizar el trabajo, la articulación para lograr dotar a esos representantes legales que cuenten con las herramientas necesarias para ejercer adecuadamente sus roles.
Uh-huh. Muchas veces, Pablo, bueno, la familia corre también algún tipo de riesgo, ¿no? ¿Hay alguna forma de poder fortalecer a esa mamá, a ese papá, para que puedan criar a sus hijos de la mejor manera posible?
Sí, por supuesto. A ver, el Estado debe procurar las herramientas necesarias al grupo familiar para que puedan adecuadamente ejercer sus roles. Para eso, el Estado en su totalidad cuenta con distintos programas, distintas asistencias que pueden brindarse para que ello sea así. En el caso puntual de la situación de calle, en situación de familia, en situación de calle, lo que está en lo, el problema además del fortalecimiento de los roles, es un problema habitacional que implica que esos niños no se está cuestionando el rol de papá y mamá. Lo que el problema representa es la falta de habitacional. Entonces, en esos casos, la Secretaría va a articular con otros organismos del Estado, por ejemplo, la Municipalidad, la Asistencia Crítica que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Se va, existe una línea 102, que es el llamado, una línea donde se pueden llamar, donde se denuncian este tipo de situaciones, donde hay una vulnerabilidad, para que desde esa línea, donde es una línea de escucha, de orientación, se pueda canalizar esa demanda, ese pedido a través del el área competente para que se pueda brindar una solución, una asistencia, un acompañamiento.
Pablo, ahora a partir de la pandemia que estamos atravesando, que ha traído consecuencias de todo tipo, ¿no? Sociales, económicas y sanitarias, ¿han visto de alguna manera recrudecer esta realidad o han visto que han aumentado los casos de familias en situación de calle?
Sí, la verdad que las estadísticas y las intervenciones que han, y sobre todo el tema de violencia familiar, ¿no? El contexto de encierro ha llevado a que se alteren las actividades diarias, laborales, y el contexto familiar en un contexto de encierro hace y potencia que estas situaciones de vulnerabilidad se incrementen, lamentablemente, ¿no?
Ajá. Y ante esto me imagino que han tenido que por ahí dar respuesta con soluciones, no sé, como o transitorias o definitivas, soluciones habitacionales, de vivienda y demás, ¿no?
Exactamente, es como te dije, un trabajo articulado donde una vez que se detecta esta situación de vulnerabilidad se brinda una cobertura inmediata en el marco de nuestra competencia, pero como así también una gestión y una articulación inmediata con el organismo competente para resolver una cuestión determinada.
Ahora, Pablo, como sociedad, ¿qué debemos hacer? ¿En qué tenemos que estar atentos? Yo me imagino esta situación, ¿no? Por ejemplo, estamos en una cena, en algún restaurante, y se acerca algún niño, alguna niña, algún adolescente también, ofreciendo algún producto, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a ese pequeño que está en situación de calle?
Bien, bueno, como dije, el niño, adolescente no debe trabajar, digamos, claro. Tiene que cumplir su función de niño, ser feliz,
sí.
Y debe estar bajo la responsabilidad de adultos que asuman esa responsabilidad. Uh-huh. Lamentablemente no siempre es así, el niño ni adolescente termina siendo la herramienta o la cara visible ante una sociedad para pedir o demandar algo que en realidad le compete a los representantes legales.
Sí.
Ante esas situaciones que se puede denunciar ese hecho ante la línea 102, eso va a activar un mecanismo con el nuevo 911, con la municipalidad, sí. Para hacer un relevamiento del lugar, se activa también con la policía para que se haga un ambiental, unas rondas periódicas y poder detectar no solamente la situación de vulnerabilidad de ese niño, sino también del sector que proviene esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hay una explotación laboral, entonces el problema no solamente se soluciona con el resguardo inmediato de ese niño, sino también en poner en alerta para que lo que pasó con ese niño no siga sucediendo con otros niños. Entonces, detectar, brindar una ayuda inmediata, una protección a ese niño ni adolescente en situación de vulnerabilidad, donde se le están violando sus derechos como niños, y así también detectar el origen de ese abuso de esos derechos de ese niño para impedir que eso pueda propagarse a otros niños también.
Uh-huh. Pablo, la última de mi parte es, en algún momento había, quizás antiguamente, ¿no? Hace años del tema que estoy hablando, había una especie de registro o nómina de niños que estaban en situación de vulnerabilidad o de calle, sino permanente, por ahí periódicamente o esporádicamente. ¿Eso existe de alguna manera? ¿Tienen algún tipo de registro de esta realidad?
Hay un registro nominal, que es el registro el RUM, en donde se hace la digitalización de las cargas de los casos, pero son situaciones que se llevan concretamente a la adopción de medidas de protección integral, es decir, aquella en donde se trabaja para que continúen bajo la responsabilidad de los padres, pero en el caso que eso no funcione, en el registro también queda registrado en los casos de medidas de protección excepcional, donde ya se le dio participación a un juzgado de persona y familia y con conocimiento del asesor de incapaces como representante legal dentro de un control de legalidad. Uh-huh. Ahora, puntualmente en lo que respecta a un registro propiamente dicho de niños en situación de calle, para ser honesto, no tenemos este registro, estamos en una etapa de construcción, el Ministerio de Desarrollo Social está reconstruyendo, estamos teniendo una mirada amplia en lo que representa no solamente a la mirada de situaciones, sino también a la forma de dar una respuesta inmediata mediante un trabajo responsable y de brindar no solamente una detección de esa vulnerabilidad, sino también de poder brindar una respuesta inmediata ante esa detección, que de eso se trata, es detectar y brindar una respuesta inmediata.
Así es. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar en Antena Infantil.
No, muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que las felicito por el programa. Uh-huh. Como dije, los niños y adolescentes tienen un plus de derechos y garantías, y para que se pueda priorizar ese plus de derechos y garantías, se deben conocer los derechos y garantías de esos niños, porque no se puede conocer ni respetar lo que no se conoce.
Y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad, ¿no?, de hacerlos conocer a los niños.
Como adultos, no solamente como funcionarios, sino
por eso,
desde cada ciudadano,
desde lo social,
ocupa
claro
dentro
que sí
de una sociedad, hacer respetar, porque todo daño que se le produzca a un niño ni adolescente es irreparable. Que un niño sea privado del ejercicio de su niñez es algo que no tiene una reparación y que cuesta muchísimo, es una mochila que la van a llevar toda su vida.
Privar
a un niño ni adolescente de una niñez feliz, la verdad, es un crimen, y como sociedad debemos estar siempre un pasito adelante, con errores, con aciertos, porque la verdad que en una etapa de construcción uno construye equivocándose, haciendo las cosas bien, y del error surge algo bueno. Todos nos equivocamos, todos somos humanos, la idea es siempre mirar adelante, y cuando hay un error, corregirlo, cuando hay una virtud, reforzarla, y mirar siempre para adelante y sin perder de vista la prioridad de los niños y adolescentes.
Que son ellos, tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. 25 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, estábamos hablando, estábamos en diálogo con Pablo Martínez,